Sí.
No, este código, hay una normativa, la normativa sobre protección a las radiaciones ionizantes, que se tendría que haber aprobado en febrero de 2018. En febrero de 2018 salió el borrador, está igualmente en periodo de información pública, y el código técnico de edificación, el borrador salió creo que en mayo de este año. Hubo un periodo de alegaciones y ahora mismo está en digamos, pues estudiando las alegaciones que ha habido para sacar un documento que sea válido, ¿no? No sé las fechas, tampoco lo desconozco.
En todo caso, Ángel, estamos hablando de un problema que no es ni caro ni difícil de solucionar, ¿verdad?
No, nosotros siempre decimos que el radón tiene la desventaja de que es insípido, inodoro, inoloro y no lo puedes detectar organolépticamente, pero la ventaja que tiene es que es fácil de medir, como ya se verá en este proyecto, y que luego realmente si en una vivienda ya construida tienes concentraciones de radón altas, las soluciones son realmente sencillas, más o menos invasivas, dependiendo de las concentraciones que tenga la vivienda y de las condiciones constructivas de esa vivienda. Pero bueno, para lo que es el coste de una vivienda y lo que implica respecto a calidad de vida y salud, creemos que son más que aceptables.
¿Esto tiene una alarma social o no es para tener una alarma social realmente?
Yo, sinceramente, creo que no es para tener una alarma social, sino todo lo contrario. Es decir, es un problema con el que, digamos, hemos estado conviviendo desde hace años. Nosotros, el tiempo que estemos viviendo aquí, y nuestros abuelos, etcétera, pues el tiempo que hayan estado, ahora lo conocemos y tenemos la posibilidad de medirlo y solucionarlo, con lo cual es todo lo contrario. Hemos tenido conocimiento de un problema y sabemos por dónde resolverlo.
Efectivamente.
¿Cómo ha afectado eso a la población? Como decíamos, de los abuelos, tatarabuelos, bisabuelos que han vivido en esta zona durante todo este tiempo. ¿Cómo les ha afectado a ellos?
Realmente, lo que ha comentado el alcalde respecto a que es la segunda causa de cáncer de pulmón, hay estudios que hablan de que entre un 3 y un 14% de los cáncer de pulmón que hay son causados por el radón. Son datos estadísticos y son estudios estadísticos. No hay una relación causa-efecto directa. Tiene que haber componentes genéticos, ambientales, etcétera, que te generen un cáncer de pulmón. El hecho de estar expuestos puede que tengas cáncer de pulmón o puede que no. No es causa directa.
Pero el puro hecho de vivir, el oxígeno, es cancerígeno. Es decir, y estamos respirando todos los días, ¿eso causa alarma social? Para nada. Ni siquiera causa alarma social el estar fumando, porque se venden en los estancos, en todos los bares. Por lo tanto, lo que estamos haciendo en este momento es poder ofrecer un mejor nivel de vida a nuestros vecinos, a nuestras vecinas de Monarzarzal. ¿Cómo? Pues con los resultados que salgan de este estudio. Primero, yendo más allá, porque podemos ir más allá municipalmente, en el de urbanismo, recomendando, incluso llegando a la posibilidad de exigiendo a las nuevas construcciones que se implanten estas medidas, independientemente del código técnico. Nosotros vamos más allá, nos intentamos adelantar, y aquellas viviendas que ya están construidas, lo que podemos hacer es una serie de recomendaciones, como así haremos, diciendo, pues ante estos niveles de exposición, para que su salud mejore, dentro de lo que pueda ser el Monarzarzal saludable, donde también recomendamos que se pase, donde vamos a encontrar la obesidad, donde estamos poniendo desayunos saludables, pues esto es algo más, no causa alarma social. Queremos que nuestros vecinos y nuestras vecinas de Monarzarzal vivan de la mejor manera posible. Por eso, detrás de este estudio, después de este estudio, haremos una serie de recomendaciones e implantaremos urbanísticamente para las nuevas viviendas, que no van a ser muchas, porque el crecimiento también es limitado, y más en Monarzarzal, por la cercanía del Parque Natural, pues esas recomendaciones que el Código Técnico, a día de hoy, por las circunstancias que sea, todavía no contempla.
En todo caso, Ángel, lo verdaderamente eficaz es instalar sistemas de disipación, que son, como decía, relativamente sencillos. Hay algunas recomendaciones tipo, pues si puede usted dormir en la segunda planta, no duerme en la primera. Ventilar, cosas que sabemos no son tan eficaces, pero ¿pueden ayudar? ¿Hasta qué punto pueden ayudar o es
tontería? Depende de la concentración que tengas en la vivienda. Si tienes concentraciones bajas, el límite legal en el que estamos o nos estamos manejando son 300 becquerelos metro cúbico, Entonces, si tienes concentraciones que están en ese entorno o por encima, la ventilación puede ayudar. Si tienes concentraciones más elevadas, la ventilación, mientras ventilas y un periodo después, pues sí que tiene cierto efecto, pero obviamente al final las concentraciones vuelven a ser las que son. Y más ahora en periodo invernal, donde obviamente por las noches no vas a tener abierta la ventana. Y es por las noches cuando más radón se acumula en las viviendas. Por cuestiones de que está más cerrado y cuestiones de diferencial de temperatura entre suelo, vivienda y exterior.
¿Qué municipios son más vulnerables en toda nuestra sierra? Aparte, os hablo de Marzafal, que nos hace, pero ¿qué otros municipios serían?
Si me preguntas por vulnerables... Vulnerables no son los municipios, somos las personas que vivimos. Entonces, todos tenemos el mismo grado de exposición, porque vivimos en la sierra. Respecto a los municipios, con la información que tenemos ahora, digamos que no podríamos diferenciar unos de otros. Todos, digamos, tienen un mismo nivel de potencial.
¿Dónde pondríamos la barrera? ¿En Torlodones para abajo no va a tener que afectar el radón? ¿Y en Torlodones para arriba sí? O sea, que ¿dónde estaría la marca diferenciadora de ese gas?
Pues la marca diferenciadora podría estar, si quieres, por decirte un dato, podría estar en Las Rozas, pero no implica que en Las Rozas no haya viviendas con niveles de radón. O sea, nosotros, por ejemplo, en Madrid, ahora estamos actuando en una vivienda que tiene concentraciones muy altas de radón. Y estamos
Madrid,
en Madrid, Madrid capital, claro. Ten en cuenta que Madrid, Las Rozas... Está asentada sobre, básicamente, arenas que proceden del desmantelamiento de la Sierra de Madrid. La Sierra de Madrid es granito. No hay la misma cantidad de radio y de uranio que puede haber aquí, ni el mismo potencial de radón, obviamente, pero existe, claro. Entonces, básicamente por eso hay que medir. Igual que digo eso, puedo decir que dentro de Moral-Zarzal, en las medidas que hemos hecho a nivel particular, pues hay diferencias. Hay zonas en las que las concentraciones son realmente bajas. Por cuestiones a nuestra interpretación, que todavía no tenemos datos suficientes como para decir que es real, si no es una hipótesis, pues es la geología la que está condicionando el que en unas zonas pueda haber más concentración de radón y en otras no. Por eso es lo importante de este proyecto.
Sí. Que a veces se utiliza para igualar, para allanar terrenos, es muy peligroso, ¿verdad?
Tanto como muy peligroso, o sea, no...
Aumenta las probabilidades, porque cuanto más rompes las rocas, tengo entendido, más radón sale.
Sí, pero en un relleno no tiene por qué haber más concentración de radón. O sea, tampoco podemos dar una visión simplista del problema. Puede haber muchos factores. ¿Dónde has puesto ese relleno de arena? ¿Qué hay debajo de ese relleno de arena que tú me estás diciendo? ¿Es una roca fracturada? ¿Es una roca viva? ¿Es una zona que está saturada en agua? O sea, no es tan simple como eso. Y repito, tampoco... creo que merezca la pena hacer elucubraciones previas sobre si esto es mejor o peor. No, si es que es tan fácil medir y tan sencillo medir y tan económico, es como, no, se mide y ya está. Si tengo, tengo.
Podemos llegar al absurdo. Cuidado que tenemos encimeras de granito en las cocinas.
Correcto.
Mucho cuidado que tenemos unos escalones ahí de granito.
Correcto. Sí. Sí, el periodo de desintegración del radón son 3 días, 3 y pico días. Entonces, es lo que estaba comentando ahora de las encimeras. Las encimeras, una vivienda construida con granito, al final es una roca maciza, una roca impermeable. Impermeable para el agua y también para el radón, menos para el radón, obviamente, para el aire. Pero sí que hay una cuestión que es el tema de la longitud de difusión, en el que hay un estado de equilibrio en el que el radón que se pueda generar dentro de un granito, en ese periodo de desintegración no puede salir al exterior, se desintegra antes, con lo cual no existe ese problema. Aparte de la propia impermeabilidad de una encimera o de una roca que está picada, ¿no? Porque ya no es una roca degradada o con fracturas por las que sí que puede circular el aire. O sea, para que tengamos radón en una vivienda necesitamos... una roca que sea fuente de radón, un medio por el que se pueda transportar el radón dentro de la roca, es decir, una permeabilidad de esa roca, una porosidad eficaz por la que el aire pueda circular. Y luego en la vivienda tiene que haber vías de entrada que pueden ser grietas, bajantes o los propios materiales de construcción.
Corrígeme, Ángel, si me equivoco. Yo creo que fundamentalmente donde hay más posibilidades de que exista esa radiación del gas de radón es donde geológicamente hay capas graníticas, como él explicaba, es decir, la zona de más allá de Rivas y todo esto ya son yesos lo que hay, porque tenía otras características en la antigüedad diferentes a estas de aquí, ¿no? Sí. Entonces, Madrid, como él bien decía, era la desintegración geológica de este granito. Por eso habrá zonas en Madrid donde haya. Aquí hemos tenido zonas de agua importantes y seguramente sean esas zonas de agua donde haya habido una sedimentación, se hayan depositado cuestiones que hagan que haya menos radiación. ¿Dónde puede haber más radiación? Donde la roca está más cerca de la construcción de la vivienda.
Exacto,
¿no?
Sí, básicamente sí. Exacto, los estudios que hay plantean que de todo el radón, de toda la concentración de radón que pueda haber en una vivienda, como mucho entre un 10 y un 20% puede provenir de la construcción, de los materiales de construcción. Ahora los materiales de construcción en Europa lo tienen muy, muy, muy claro, sí que tienen regulación y sí que controlan el radón. En el caso español se está empezando ya a tener regulación y tener control del radón en los materiales de construcción. Con lo cual, el aporte que pueda haber por materiales de construcción realmente no es destacable. Y en una vivienda ya construida, pues vuelvo a decir un poco lo mismo. Es como, me da igual, voy a medir y me da igual de dónde venga. Voy a medir. La cuestión es medir y resolverlo. Y tanto una cosa como otra es sencilla, ¿no?
Fijaros si se han puesto tejados de uralita con el amianto, ¿no? Pues bueno, siguen puestos en muchos sitios y bueno, la gente ha seguido viviendo. Ahora para desmontar un tejado de esos son necesarios una serie de protecciones de los trabajadores que lo desmontan, que no vea, y sigue viviendo la gente y no pasa nada. Es decir, que el nivel de alerta no es nada. Lo único que se hacen recomendaciones ya para que no se ponga ese tipo de tejado, para eliminar todo esto a través de esta impermeabilización, esta capa impermeabilizante y la ventilación que está proponiendo como medidas preventivas ante la emanación del gas radón, ¿no?
Correcto.
Muy bien.
¿Más?
¿Hay más preguntas?
Muchas gracias. Gracias, Ángel.